Tus sentidos te devuelven una amplia gama de realidades, de campos, de territorios. Quizás podríamos dividir esa evolución, ese panorama, al menos en dos partes. Una de ellas es lo dado. Es una parte especial. Parecen opciones, como cualquier otra, pero tienen un tratamiento diferente. Lo dado es aquel sector de lo que vos ves, de lo cómo vos pensás la realidad, de tus opciones, de esas ramas del árbol de decisión, que tienen un tratamiento diferente. Tienen una preferencia, son como el caballo del comisario, tienen un subsidio implícito, porque tienen ese halo de que eso está ahí y tiene preferencia sobre otras opciones. Lo dado. ¿Qué será lo dado? ¿Y qué impacto tendrá, qué gravitación tendrá en nuestra predisposición y en nuestra manera de ver las cosas? ¿Cómo será ese juego competitivo entre las ramas del árbol cuando existe ese protocolo secreto de preservación y de persistencia forzada? Lo dado es parte de tu capital, indudablemente. Quizás es la parte de ese bagaje, de esa herencia, de esa circunstancia sobre la cual deberían cernirse las miradas más críticas, las sospechas más persistentes, porque lo dado tiene ese beneficio, tiene esa impronta. Desde siempre, todos los tiempos, todas las circunstancias de lo humano fomentan lo dado, favorecen lo dado, como si la cultura, la humanidad, siempre hubiera tenido ese instinto de propagación, de huida hacia adelante, algo así como que dentro de lo que hay, malo conocido que bueno por conocer. Estamos, claro, es una llamada de algún...
De lo dado.
La llamada.
¿Es a esta línea? No.
No.
Este no sonó.
Bueno, listo, dejémoslo ahí. Lo dado. ¿Qué comportamiento tiene? ¿Qué características útiles podemos pensar acerca de lo dado? Lo dado es, como decía antes, una herencia, es un bagaje, es un capital. Pero también es un movimiento, es una dinámica, es un intercambio entre los tiempos, es una propagación, es una inercia hacia adelante, es una negociación implícita entre un momento y el siguiente. Es algo que es móvil. Porque lo dado, el negocio de lo dado, es precisamente que vaya deslizándose entre un tiempo y el que le sigue. Lo dado no es estático en el sentido de que se queda quieto en su circunstancia, sino que es persistente, es probablemente sospechosamente persistente y necesita algún tipo de movimiento. Si nosotros tratamos de mirar críticamente la lógica y el fenómeno del tiempo y de los cambios y de las decisiones, podríamos quizás, si ponemos muchas cámaras de seguridad y hacemos mucho procesamiento y tratamos de ver imágenes y de estudiarlas en slow motion, podríamos quizás detectar esa sombra transaccional de lo dado. Es decir, ese proceso de lo dado. Porque lo dado, que exuda esa imagen de estático, que lo es, porque es el negocio de inyectar lo estático en movimiento, de lograr la ilusión de permanencia de aquello que debería quedarse completamente quieto, no solo en espacio, sino en tiempo. Cuando las cosas que son dadas, que no son malas en sí mismas, pero se resisten a quedarse en la parcela de tiempo que le corresponde. Son invasivas, son demasiado invasivas, son como una plaga que va de un momento a otro y que se beneficia, se camufla en las ramas del árbol y sigue para adelante. Y tiene una lógica muy particular, que es que ejerce cierta localía, tiene la prepotencia de esas localías que corren con ventaja. Con ventaja que deberíamos analizar la legitimidad, deberíamos analizar la correspondencia, la nobleza de esa localía, de esa prepotencia, de esa persistencia inyectada en tu árbol de posibilidades. Creo que es importante poder hacer una diferenciación cualitativa entre lo que goza del beneficio del salvoconducto de lo dado que otras opciones que vienen a jugar y vienen a disputar y a ganar de visitante y no necesitan el subsidio, la inercia, la herrumbre de lo dado. Es más, tienen otra dinámica y otro sentido de la regeneración. Lo dado tiene sus propias reglas, está aposentado y juega y trata de favorecerse en justamente esa persistencia. Esa lógica de delivery automático en el sentido de propagación abre el interrogante de los intermediarios. Cuando hay una transacción, cuando hay un movimiento de un lado al otro, cuando hay una propagación, surge el interrogante de cuáles son los métodos conductivos, es decir, los materiales, los soportes, los agentes que colaboran y promueven ese movimiento, ese transporte. Hay un transporte, como si fuera una línea hiperaceitada de subtes magnífica o un sistema de transporte hiperfluido y sincronizado con una precisión suiza que garantiza el movimiento, y al ser ese movimiento tan perfecto y tan incuestionado se genera la sensación de no movimiento, de no variabilidad. Pero lo importante de esta época es que nos abre el interrogante de cuál es el trabajo, así como hablamos del costo de oportunidad, que es un costo que quizás hace un tiempo era impensado. Acá lo que tenemos que pensar es justamente el costo y los cuáles son los movimientos necesarios para que no haya movimiento. Lo dado implica un movimiento, implica una gestión. Hay un costo de mantenimiento de lo dado que está muy bien disimulado con esa impronta y esa localía prepotente. Pero un verdadero inventario dinámico de las situaciones y un análisis cultural profundo de cómo nosotros nos acostumbramos y caemos implacablemente en el imperio de la cotidianidad y de la costumbre, y nos adormecemos con eso, nos tiene que hacer aguzar nuestros sentidos y poder detectar en esas cámaras de alta definición la sombra de las transacciones y las complicidades necesarias para que lo dado se propague impunemente de un momento al siguiente y tenga esa capacidad sorprendente de persistencia. Así, lo dado constituye una paradoja, que es una opción por defecto que necesita activamente de otro defecto. Más precisamente, necesita de tu defecto. Si no aportás tu defecto, si no defeccionás, parecería ser que esa opción por defecto cesa en su automatismo de propagarse hacia adelante. Pareciera ser que si vos no colaborás con esa persistencia disfrazada de pasividad, disfrazada de neutralidad, disfrazada de yo no lo hice, yo no lo puse ahí, pero cuando tu posibilidad de sacar algo de donde está y de cambiar para mejor se hace tan evidente, el gesto mismo, disfrazado de nada, de inacción, se puede convertir en la acción más voluble, en la acción más aparatosa inclusive. Es una acción paquidérmica, es algo estridente. Es la estridencia de esa suscripción que necesita la defección activa, necesita la colaboración defectuosa de muchos actores para poder propagarse casi milagrosamente, casi impertérritamente y sin solución de continuidad de un momento al siguiente. Esas son quizás las características que tenemos que pensar acerca de la, qué variables, condiciones y reglas de competencia hay entre las ramas. Es una competencia desigual, subsidiada y subsidiada activamente por nuestras defecciones. No existe la persistencia de lo dado si no es con una activa suscripción nuestra. Cuando vos ves lo dado, se puede entender que a partir de ese momento la diferencia entre acción e inacción se va adelgazando, porque una suscripción aparentemente pasiva es en sí mismo la acción más significativa de lo que estás haciendo. Y la cultura central tácticamente toma nota de esto y se da cuenta, y por eso fomenta las ergonomías culturales, que es justamente la disminución del rozamiento de tu dinámica, como que tus movimientos están tan acoplados al entorno que parece que está quieto, y en realidad te estás moviendo de la peor manera posible de moverse. Es un movimiento que tiene el peor de los mundos. Tenés sensación de quietud, pero te estás moviendo, y te estás moviendo hacia, con gran velocidad, hacia un lugar que es el lugar de lo dado. Me llamo Carlos Abanino y estamos, como todos los jueves, en Club y Más, un espacio independiente de resistencia, de cuestionamiento de lo cultural, de todo lo que tenemos que ver, de todas las cosas que nos atacan y nos tratan de lograr que se interrumpa. O sea, no tenemos ningún subsidio acá. Esta rama,
esa es la defección.
Esta rama sí que le dan con todas las hachas habidas y por haber. Con la Trasmi de siempre de Pablo Marajovsky, con la producción integral de Laura Marajovsky, Juli Vaccarossi y Vicky Sichero, que nos está escuchando y le mandamos un gran cariño porque se está recuperando. Y con nuestros amigos de siempre, Martín de Facebook, Rodrigo el Crocante y el inefable y...
El
pastillero del abuelero, el errante, es una manera romántica, viste, que no es así, estás errando porque estás por ahí vagando o porque estás defeccionando.
Vale.
Estás vagando. Bueno, nos llega la confirmación de que estás vagando. Bueno, buenas noches a todos.
Hola,
¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, hoy voy a empezar con una iniciativa de un grupo de personas como nosotros, ya me van a criticar por haber dicho esto, que como nosotros intenta mejorar la calidad de las conversaciones y bueno, hacer un ámbito ameno. No, mentira, nada que ver. Se llama Raising the Bar y es una iniciativa de un grupo de estudiantes de NYU y Columbia University que intenta difundir el conocimiento por vías alternativas a la universidad. ¿Qué es lo que hacen? Entonces quieren llevar las mentes más brillantes de la ciudad de Nueva York a donde menos te lo esperas, un bar. Entonces la idea es reunir a los 50 profesores de la Ivy League, digamos, de las universidades, para dar charlas en 50 bares alrededor de la ciudad. Los organizadores dicen, sacudamos la vida nocturna de la ciudad y tengamos conversaciones de calidad. Entonces lo que dicen es, bueno, vos podés entrar a un bar al azar y te podés encontrar con un premio Nobel, y mientras te tomas un trago tenés la oportunidad de hablar con alguien que te puede inspirar y te pueden dar ganas de aprender cosas nuevas y diferentes. Las charlas son gratis y abiertas al público, y lo que explican es que intentan deshacerse del estereotipo elitista que tienen estas universidades. La idea es que reducir la brecha entre el mundo académico y las vidas reales de sus asistentes, para demostrar así que en realidad puede ser una misma. Y quieren hacer que la educación sea más accesible y agradable para todos.
¿Algún tema?
¿Algún
temita?
Son charlas muy tipo TED, de diferentes temas, desde ciencia hasta alimentos, un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué tan seguro es ese fármaco prescripto que tomás? ¿Quién es el culpable de envenenar a la sociedad americana? ¿El futuro de la inteligencia artificial en medicina? etcétera. Muy diverso.
O mini TEDs en bares. Bueno, yo les quiero contar rápidamente acerca de la Sleep School, o la Escuela del Sueño, que es una escuela que acaba de abrir, más bien clínica que acaba de abrir en la isla de Granada, en el Caribe, y que está apuntada a las personas que, bueno, sufren de insomnio y que van a este lugar a tratarse, para tratar de recuperarse de esta enfermedad. El doctor que la fundó, un tal Guy Meadows, explica que la definición clínica de insomnio, o sea, una persona entra en esta categoría cuando de 4 noches a la semana, por ejemplo, duerme más durante 3 noches y esto se prolonga más de un mes. Entonces ahí como que ya podría considerarse una persona que sufre de insomnio. Y lo que propone a la gente es que, bueno, se acerque a esta clínica, a esta escuela, y aplica un sistema que está denominado ACT, que es como su método, que responde las siglas a Acceptance and Commitment Therapy. ¿Y cuál es el eje de esto que él trabaja? Él dice que es el proceso por el cual uno recibe sus problemas, o le da la bienvenida a sus problemas, dice, aceptándolos, y trabajando de esta manera. Él dice, un diffusion by diffusion, o sea, algo así como que no hay que luchar, hay que abrazar las problemáticas que tenés. Y él, bueno, dentro de las técnicas que emplea, trabaja con mindfulness, con meditación, con escritura y ese tipo de cosas. Dice puntualmente que esto sirve para el insomnio porque justo dice que es una enfermedad que cuanto más te aferras a tratar de superarla, más combustible le estás dando. Así que bueno, y como un dato también para tener en cuenta, no sé si tendrán que pensar en abrir más de estas clínicas o no en el futuro, pero en el Reino Unido hay 6 millones de personas que sufren aproximadamente de insomnio, y aquí en la Argentina, esto es una nota que habías mandado vos, Char, alrededor del 40% de los argentinos no duerme bien, y hurgando un poco más, dicen que 4 de cada 10 argentinos solo duerme 6 horas por día, y a comparación con hace 30 años, 2 horas menos. Es decir, 2 horas menos que hace 30 años, para que quede bien claro. Así que bueno, el insomnio y los problemas del sueño.
Bueno, y por otro lado, estuvo esta semana hablando en la Feria del Libro una autora alemana presentando su libro Sielminskis. La autora se llama Nina Jäckle. Y dijo algunas cosas bastante interesantes que me gustaría contarles. La novela se trata de un hombre que de a poco se da cuenta que se está volviendo loco, ¿no? Pero lo más interesante es la autora y su conexión con este personaje. Dice así, dice: supongamos que un día cualquiera dejamos de entender el mundo en que vivimos, y de estar acostumbrados a todos nos deshabituamos, y el contexto empieza a irritarnos junto con la gente que lo estructura. Este personaje de a poco se empieza a dar cuenta que odia a sus vecinos, se encierra y crea un personaje imaginario al que le empieza a hablar. Esta autora encuentra la solución o su escape a esa cotidianidad en la locura, un lugar bastante común, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cómo explicaba su inspiración. Dice: me interesaba contar cómo puede un individuo hacer cosas que no son buenas para él por largo tiempo y aún así repetirlas. Su libro trata sobre las formas de procesar los sistemas en los que vivimos antes que convocar a la resistencia. Sin embargo, quizás la locura sea una forma de resistencia. Es una elección, una forma de salirse de la rutina diaria, una evasión. Y en relación con las cosas malas que puede hacer un individuo sin darse cuenta por tanto tiempo, ella misma cuenta que es diabética y que igualmente come cosas que le hacen daño. Dice: ¿por qué? Porque ella empieza a hacerla, y hay un momento que al protagonista le ocurre eso, igual que a ella. Deja de reconocer el peligro y no le importa. Entonces me interesó mucho cómo la autora se permite pensar, escribir y hasta decir en una charla cosas bastante atroces, impactantes, críticas muy fuertes a la sociedad, incluso hasta más adelante ataca bastante a la religión. Y la gente la recibe con los brazos abiertos, o no sé si con los brazos abiertos, pero por lo menos la escucha y la tiene en cuenta. Y como buen artista que es, bueno, lo de poner su vida en riesgo para inspirarse es muy, muy pintoresco, no es la palabra, pero muy representativo, claro, exacto. Así que nada, me gustaría leer su libro, no llegué en menos de una semana, pero me gustaría, estuvo muy interesante.
Sí.
Bueno, yo quería comentarles algo que justo leí esta semana que me llamó bastante la atención. Resulta que en el diario The Guardian, un escritor que también es un cineasta denominado Astro Taylor, que es el autor de un libro que acaba también de editarse, cuyo nombre es The People's Platform, Taking Back Power and Culture in the Digital Age, hace como una especie de... Me sorprendió bastante, ¿no?, la tesis de este Astro Taylor. Hace como una especie de defensa de lo que vendría a ser la actitud que muchos millennials o que las nuevas generaciones tienen con respecto al mundo corporativo. En relación al hecho de que en un momento de gran saturación publicitaria, de gran avance lo corporativo y donde de hecho hemos discutido mucho acá que el individuo estaría bueno que se haga fuerte, este Astro Taylor sale precisamente a plantear, ya incluso desde el título de la nota que ahora les voy a leer, bueno, que hay que ser un poco más comprensivos de este selling out o del venderse, por decirlo, ¿no?, de entregarse, que tienen la actitud que tienen las generaciones más jóvenes. Fíjense el título. Don't hate millennials, se los voy a decir en castellano, no odien a los millennials por venderse. Empiecen perdonando sus deudas estudiantiles. Y miren qué extraño, no sé si qué extraña, pero qué curiosa la vinculación que plantea este Astro Taylor. Él dice lo siguiente, dice, hoy en día el concepto de venderse, el famoso selling out, es algo de moda, o sea, ya pasó. Dice, para las nuevas generaciones les cuesta mucho entender este concepto, a diferencia de, por ejemplo, habla de generaciones previas, los boomers, cita lo que sucedía quizás en la época, en la década del 70, en relación a una postura más crítica, de mayor cuestionamiento con lo corporativo. Entonces, sigue y explica lo siguiente, hay que entender, dice él, que los millennials se han criado o han crecido en un ambiente de intensa comercialización de la vida, en donde todo lo que son las nuevas plataformas mediáticas constantemente los están bombardeando con publicidad. Básicamente es un hábito, un hábitat en donde ellos han naturalizado, desde que son muy pequeños, la publicidad y el mundo corporativo casi como parte de su identidad. Entonces dice lo siguiente, dice, ¿por qué preguntarse acerca de si se están vendiendo cuando ellos mismos son una publicidad andante y cuando lo han sido durante gran parte de su vida? ¿Por qué inquietarse respecto de la ética de promoverse a sí mismos cuando ellos ya están siendo utilizados para promover cualquier otra cosa? Dice. Lo que hay que tener en cuenta, dice, es el gran nivel de deuda que están teniendo las nuevas generaciones, teniendo en cuenta esto que está sucediendo con la educación, que él dice que en básicamente una generación, la educación pasó de ser un digamos, bien común de cierta accesibilidad a casi un ítem de lujo. Entonces lo que plantea es, tienen que entender que si los millennials se venden es como estrategia de supervivencia, o sea, como esta especie de ceder terreno ante lo corporativo viene por ese lado. Y cierra este alegato exculpatorio y muy condescendiente diciendo, ¿qué pasa si este selling out es solo una forma, o sea, es una forma de ellos de tratar de sobrevivir? Dice, muchas veces cuando se inician estas conversaciones la gente se focaliza en la pureza personal de una persona, dice. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta son los sistemas económicos a más larga escala, a más grande escala, dice, no las elecciones individuales. O sea, como centrándose en un análisis más generalizado sin puntualizar. Y después en otra nota, que también la vinculé un poco con todo este nuevo estado del juego, si se puede llamar de alguna forma, habla de cómo también, a través del uso que le dan en las nuevas generaciones, el recurso de la sátira y de la ironía no sirve tanto como lectura crítica de la realidad o como la posibilidad de hacer una lectura crítica, sino como validación de nuevo del mundo corporativo y de la publicidad. En la nota esta se citan distintos casos en donde productos culturales actuales, desde series como Community o Silicon Valley, utilizan el recurso de la ironía o de la sátira y terminan validando o terminan de alguna forma respaldando una visión más corporativa. Ahora voy a citar los ejemplos puntuales, pero quiero simplemente empezar leyendo un parafito. Dice, hace más de 20 años David Foster Wallace se lamentaba por el hecho de cómo la televisión había cooptado el concepto de la ironía. Dice, hoy en día estas herramientas que parecían diluir el poder de lo que era la publicidad no hacen otra cosa que reforzar su autoridad. Y cierra planteando la nota, dice, en un momento en el que la ironía servía para revelar determinadas hipocresías, hoy en día no es más que un elemento para dar cuenta de la convergencia cultural y de la familiaridad con determinadas tendencias pop que la gente tiene. La ironía perdió su visión y su filo. Bueno, plantea un poco esta utilización o reutilización de estas herramientas, como bueno, la sátira o la satirización y la ironía.
Bueno, muy bien. Bastantes cositas interesantes para
pero
charlar.
No tantas como la otra vez, ¿o no? ¿Estás bien hoy?
Hoy fue frugal, ¿eh? Hoy fue frugal la entradita, no, podés, no te podés quejar, ¿eh?
¿Qué es crudado? Eso hay que rechazarlo.
Qué bien, qué bien. Si estás la mitad de afilado, igual te digo, como estás como una vedetonga en el foro. Yo, la verdad,
dejalo,
que
te, no
lo vas a inhibir.
No, ¿cómo lo voy a inhibir? Pero ¿cómo lo voy a inhibir si está más loca que nunca? La verdad que te agradezco y en ese sentido tenés carta blanca, casi tenés más permisividad acá en el club mientras vos sigas ahí en el foro tirando bombitas. Bueno, ¿quién quiere empezar con algo, muchachos?
Yo quería opinar de la nota de la primera. No la del ruso Zielinski, sino la primera.
Estuviste bien.
El Racing de Bar.
Es chiste para futboleros. De Bar, seguro le querías decir algo a Juli, ¿eh?
No, en realidad. No, porque fue una humorada lo que dijo.
No fue ninguna humorada. Ahora vamos a hablar seriamente de todo
eso. No, que yo no sé si en algún club alguna vez hemos tratado el tema del desarrollo e impacto de las charlas TED. Yo creo que ha sido más un tema que hemos quizás hablado en otros ámbitos, pero nunca acá. Y es llamativo porque es algo que tiene un gran impacto, y como que siempre lo tocamos muy lateralmente, pero nunca le fuimos al hueso. No, y a mí me parece que obviamente a nivel de divulgación científica están buenísimas. El tema es cuando por esa divulgación científica uno se termina como embelezando con esa situación y no avanza más que eso, ¿entendés? Como destinar ciertos recursos a creer que uno está haciendo algo genuinamente distinto, como viste la falsa rebeldía, pero así tomándome algunas licencias argumentativas, creo que me entienden un poco lo que quiero explicar, pero y nada, que también va muy de la mano con esta época de, bueno, en 10 minutos, en 15 minutos te doy este paquete, listo, ingresalo y bueno, pasamos a otra cosa y después vamos a otro tema y hay 3, 4 cosas que no las tocamos ni a palos, o sea, eso sí que no, si hablamos de los juegos, del gaming, de mil cosas, pero no de quizás de algunos centros súper importantes de la vida.
Estoy de acuerdo con vos en que para mí lo que le tiene faltante las charlas TED es que, si bien algunas pueden estar buenísimas en cuanto a contenido específico de cada charla, nunca se salen de un cierto margen, en el sentido de que todas terminan con una especie de moral o lección de vida que nunca se va a salir de lo que acá llamamos la cultura central. Siempre, bueno, critico algo, pero dentro, quedémonos dentro de este sistema, ¿no?
Absolutamente. Yo lo pensaría como un mecanismo de refinamiento, como en la alimentación, el proceso paulatino de refinamiento para lograr una rápida asimilación, un golpe, un impacto metabólico, que tiene que ver con una regulación falopera, ¿no? Porque es falopa, es algo, son como partículas, son partículas dulces, de rápida y de fácil absorción, y que te dan y que te mantienen en un perfil o en una lógica de disfrute y de encandilamiento de control, porque es un canal de modulación en donde está muy claro que vos no te salgas, como dice Juli, de la delimitación cultural básica. En el sentido de que las cosas, más que el hecho de decir si algo es interesante o no es interesante, es un sentido viejo. Es decir, porque antes, en un mundo de ciertas limitaciones, del imperio de lo dado, de la cultura central campeando y fuera de toda discusión, la lucha era por intentar conseguir porciones de cosas interesantes, es decir, dosis de estímulos. El estímulo no era un commodity, es decir, era una aspiración. Entonces, el concepto de algo interesante tenía otro encastre. El problema con lo que es la explosión de la mediósfera y de las industrias culturales es que las industrias culturales justamente son grandes, o sea, posibilidades de multiplicar y de producir muy, muy barato el azúcar de lo contemporáneo, que son los famosos contenidos. Yo hago contenidos, hago como objetos, son artefactos, que son el alimento mental, mediático, de lo que hoy por hoy necesita la masa. La masa hoy por hoy, dado que justamente hay un proceso de abaratamiento a escala mundial de los alimentos, de un montón de infraestructuras, con el mundo emergente, con el ingreso muy muy significativo de grandes masas de humanidad a la famosa clase media, lo que hacen falta son progresiones, es decir, cómo se mantiene el estímulo y el sentido plastificado, prefabricado. Hay que generar, hay que acercar estos azúcares, llamémosle culturales, estas moléculas de gran facilidad de absorción para estar entretenidos en algún punto. Yo creo que acá el gran problema es que el sentido de lo interesante colapsa y debe colapsar, es decir, debemos hacer colapsar el sentido de lo interesante. Es decir, ya interesante, ya va a haber millones de cosas. El problema ya no es si es interesante o no es interesante, porque por ejemplo con el advenimiento de internet, Internet es un proveedor, es como una canilla de la cual abrís y sale Coca-Cola. Era la fantasía cuando yo era chico, que en las cañerías hubiera Coca-Cola, ¿entendés? Esto es lo mismo, Internet son las cañerías de Coca-Cola. Pero el problema justamente es la reconnotación de eso, y es el esquema relativo de provisiones y escasez. O sea, ¿cuál es la abundancia del momento y cuál es la escasez? Porque lo que era escaso hace un tiempo puede abrumar con su abundancia hoy. Los pseudoalimentos, digamos, la idea esta de la multiplicación de ciertas disponibilidades. La comunicación misma. En un tiempo ustedes van a ver que ya las compañías de telefonía móvil no van a insistir con comunicada, la vida es mejor, compartida, porque todavía es una relativa novedad. En unos años va a ser, compartir va a ser una mala palabra, va a ser para los tontos compartir. Entonces, porque claro, ahora es como todavía conserva un halo de milagro, ¿no? La comunicación. Yo también, cuando era chico, la idea de un teléfono que uno pudiera llevar en un bolsillo era algo fantástico, era algo increíble. Pero en un tiempo, el verdadero lujo ya no va a ser que vos te puedas comunicar, sino que puedas lograr incomunicarte, que puedas lograr filtrar, que puedas lograr desconectar, ¿no? O sea, ese va a ser el lujo. La aspiración del futuro es justamente poder filtrar, poder segmentar, poder desconectar. Y este tipo de emprendimientos, en lo que hace ya unos años en Club Imá llamábamos el macanudismo, ¿no? Como que está lleno de macanudos, ¿viste? Sobre todo gente de la tecnología, gente que va, ¿viste?, a las oficinas de coworking, ¿viste? Son gente copada, ¿viste? Que se... Así, no, sí, vos sos copado en serio, pero digamos, en el ámbito este, emprendedor, ¿viste? Emprendedor, o sea, hay gente toda emprendedora, ¿viste? Que en la tecnología, entonces hacemos una aplicación y nos preocupamos por el medio ambiente y somos copados. Bueno, eso es el enemigo, es el mal. Lo que uno diría era el bien y ahora es el mal. Es el mismísimo demonio.
Se carrió. No, con lo apocalíptico.
No, pero realmente.
Yo no diría tan extremo, pero sí lo situaría en como vos decís. Es algo interesante, pero nada más que eso. O sea, creo que la gente tiene que entender que un video de TED no le va a cambiar la vida, ni lo va a inspirar a salir del closet, ni nada de esas cosas que plantean. Pero nada, no me parece que estén malas las iniciativas, pero que sean eso nada más, un entretenimiento, que sean como ver una serie.
Está muy bueno lo que dice acá la Calesi, dale, a ver.
Yo viendo sentimiento original de los autores, que es elevar el nivel discusional en bares. Porque no es elevar el nivel discusional en general, sino me parece que es en bares. Tengo la sensación que lo que han creado es un stand-up científico, porque la verdad que no me lo imagino al tipo que tiene un grado de conocimiento muy específico, muy grande sobre un tema puntual, discutiendo con otros que no tienen ningún conocimiento sobre eso. Es intraducible. Lo que sí el tipo puede dar es, como ustedes dicen, una charla tipo TED. Pero entonces rompe con la idea de mejorar la conversación. Es simplemente llevar un monólogo, un monologuista logrado, tal vez no sé, y tal vez tenga la suerte de entusiasmar a algún grupo que después persistirá, pero no mucho más que eso. Creo que hasta en su propio juego pierden, me parece.
Es que me parece que la idea es que supuestamente, si bien es una ponencia, eso genere o inspire a las diversas conversaciones que puedan surgir a raíz de eso. Pero bueno, más allá de eso, no, así como la semana pasada se trataba de hacer una diferencia cuando se hablaba de estos juegos como preguntados y todo eso, entre un saber como más academicista o más puntual y un saber de otro estilo, ¿no? Con esta cuestión de, bueno, con la nota que vos hayas traído, Juli, creo que con esto pasa algo parecido. Hablar de una discusión estimulante, interesante, o de un debate interesante puede tener como dos acepciones completamente distintas. O sea, esto es un estilo de discusión en donde vas a acceder a determinadas cosas, a determinados recursos. Te va, quizás intelectualmente, bueno, sí, no sé. O sea, es como para mí muy académico esto. Vas a adquirir determinados conocimientos que, bueno, sí, quizás vienen o no al caso, pero no vas a llevar, digamos, tu habilidad o tu capacidad para analizar o criticar o, no sé, o pensar a otro nivel, o quizás no necesariamente, ¿me entendés? Como que me parece que hay que hacer esa diferenciación.
Sí,
quizás.
sí, pero todo esto es muy, muy, muy bonito, muy tranquilito.
Muy yo macanudo.
Muy macanudo. Está bárbaro lo que ustedes dicen. Pero para mí hay algo que es no solo lo que este objeto deja de ser, sino lo que este objeto específica y manifiestamente no quiere ser y termina siendo por defecto.
Ay, es como lo de Cosio, lo del buscador.
A ver cómo es.
Lo del buscador ecológico, que me decías que es peor usarlo que no usarlo.
Claro, exacto. Porque quiero plantear el tema de los receptores, cómo trabaja el cerebro, que son los receptores. En la lógica de los receptores, vos suplantar una cosa con otra no es solo una cuestión de virtud propia, sino de lo que estás desplazando. Porque lo que tienen la genética, la constitución de estos objetos culturales, están hechos a medida de que ocupen el placeholder que está reservado funcionalmente para el cuestionamiento, para la búsqueda o la insatisfacción del sentido de humanidad y de comunidad. Que si nosotros, de manera edulcorada o azucarada o industrializada, le proveemos eso, estamos haciendo varias cosas, no solo por defecto de lo que es, sino por lo que desplaza. Es la lógica de los receptores. Te voy a leer una frase de un escritor que se llama Todorov. Es gracioso, es un pensador muy conocido, que dice, con respecto a la democracia, dice esto, lo podemos aplicar con respecto a la cultura: los más grandes peligros para la democracia provienen de ciertas perversiones de los principios democráticos. Y yo diría que en la cultura es exactamente lo mismo. La virtud y lo más dañino están muy cerca. No tenemos una tranquilizadora disposición lineal en donde uno dice, bueno, si esto es peor o es un poquito mejor que tal otra cosa, me alejé un poquitito del problema. Esto, la cultura central trabaja con puntos centrífugos y de atracción y de absorción central, y trabaja con vórtices, atractores, periféricos. que lo que hacen son sistemas, y ahora ya vamos a ir en vivo con Queen, que parece que está diciendo algo, que está vamos a ver qué dice. Es decir, ¿no es una tosida lo que dice?
No, no
dice
cof. No es una tosida.
Ah, bueno, ahora entonces vamos a ver. Pero a lo que voy es la fisonomía de las fuerzas que atraen y las fuerzas de evasión de los centros culturales perversos implican, no es simplemente un centro y cuanto yo más me alejo estoy más tranquilo. Cuanto más te alejas de cierto centro, más tenés que esperar el contraataque de los centros de absorción periféricos. La periferia, que son todos estos cositos, piolitas, estas cosas medio copadas para solucionar algunos problemas medio chotelis que tenemos en la vida y en el planeta, son los receptores, trabajan sobre la lógica de la suplantación. De la suplantación más terrible que puede haber. Porque lo que necesitamos es algo contraintuitivo. Es terrible, pero muchachos, es un juego contra. Es terrible, pero es así. Espera, a ver, ¿qué vas a decir?
No, dale, que vaya no, aquí primero.
Eso es lo que quería saber. Si vos querías ir ahora. Bueno, entonces, mientras la Calesi prepara el sable.
Lo de Vicky apunta a lo de las charlas TED. Ese es el tema.
Dale, dale, que venga.
Estoy escuchando la reunión.
Sacate la del coso.
Tenés razón, mejor me voy a rascar el ojo. Estoy escuchando la reunión. A ver, para que. Comento sobre lo que va pasando. ¿No pueden surgir de estas charlas, con respecto a las de TED, preguntas o charlas que disparen cuestiones más profundas que simplemente lo académico? Pregunta.
Vicky de Belgrano. Vicky del Upper East. Vicky, bueno, sí, mandá los últimos tres, Vicky.
En TED hay un montón de charlas que se describen a sí mismas como mucho más profundas.
Claro, el problema acá es que no tiene que ver con profundidad o con superficialidad. El problema tiene que ver, es algún problema situacional, que es cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto, la atmósfera implícita, el dado de esa escena?
Pero yo creo que en realidad lo que hay que hacer es trabajar sobre los receptores, como vos lo llamás, para que puedan recibir las dos cosas. O sea,
está perfecto.
Que vos puedas tener esas cosas macanudas, como vos lo llamás, pero que no sean totales.
Perfecto, pero que vos puedas reforzar tu sistema digestivo para poder bancarte de vez en cuando una comida rápida no implica que la comida rápida en sí sea una perversión.
Pero no es una comida rápida, una charla de TED.
Yo creo que sí, es una comida rápida.
¿Te mata? O sea, ¿de a poco?
Te mata, por supuesto, ¿sabes por qué? Porque es funcional con tu proceso de homologación y de desactivación. Es funcional. Vos, después de sumergirte y vos con López, la función cultural.
Sichero también.
Bueno, está bien. Sí, está bueno porque estamos armando. Son 10 y 19, estamos en vivo, estamos armando, falta muchísimo.
Si se valida este sistema.
No viene más.
Lo perdemos a López. Escúchame. Porque está buenísima esta
discusión. Ese es un receptor que reemplazó.
Es fundamental esta discusión, es fundamental. Lo que importa acá es cuál es la función cultural de algo. Yo no estoy diciendo que no sea posible, dado un determinado andamiaje, convertir en inocuo eso, o poder sacarle provecho ocasionalmente a una charla de TED o a cualquier otro artefacto de la cultura central. No estoy hablando de eso. La discusión realista que hay que tener son dos pasos. El primero es, ¿cuál es la función cultural de las cosas? ¿Por qué surgieron y por qué persisten? ¿Quién las puso ahí? ¿Quién las puso ahí? ¿Por qué se generó eso? ¿Qué demanda viene a satisfacer? Número uno, ¿quién lo puso ahí? Yo no lo hice. Hay un programa de Disney que llama Yo no lo hice. Bueno, sí, alguien lo hizo. Alguien lo puso ahí.
Estoy viendo mucho Violeta.
Voy a hacer una intro sobre Violeta en cualquier momento.
No, por Dios.
Sobre Julieta, está. A ver, alguien lo puso ahí y algo que se constituye, que tiene su origen, que tiene su motivación, su casi su teleología, después tiene su efecto dinámico, su reemplazo, su proceso de sustitución. Que eso no quiere decir que vos no lo puedas asimilar, pero eso está hecho, TED está hecho como un vehículo de afirmación de la cultura central. Yo no he visto ni una sola charla de TED, ni una sola charla de TED de las decenas de miles que se hicieron, que desafíe la cultura central.
Estoy de acuerdo con eso, fue lo que dije yo al principio, pero más allá de la función cultural que tenga, es conocimiento que ya está puesto ahí. ¿Por qué de vez en cuando no lo puedes aprovechar como nada más que eso?
¿Pero quién no dijo que no?
Y pero es lo que yo estaba diciendo.
No, pero lo que
vos me decías que no, porque nunca lo podés consumir, porque es como la comida rápida que te mata.
No me molesta lo que estás diciendo, me molesta lo que no estás diciendo. Me molesta lo que no estás diciendo. Lo que estás diciendo yo estoy de acuerdo. Pero hay algo muy importante, para mí lo más importante que esto, que es hablar de si uno puede aprovechar o no la vista de la prisión, o sea, o si puede hacer una reasimilación de las cosas, siempre uno tiene que tener una mentalidad positiva y tiene que tratar de hackear y de utilizar. Pero hay algo más importante, que es hablar de si una cosa, cuál es la función cultural que tiene y si esa función cultural es positiva o negativa. Eso para mí es lo más importante. Quedándose tranquilo diciendo, ah, bueno, yo no voy a pensar tanto si esto es positivo o negativo, porque lo puedo aprovechar. Y pero eso justamente es una suscripción pasiva. Es lo que estoy hablando desde el comienzo. Tengo a López y a Vicky. Entonces vamos a ir con López y así con Vicky.
En vivo.
No les antes el turno que se arma.
En vivo y presente. No, yo quería ver si había entendido bien tu postura. Hay como grandes centros difusores de la cultura central y hay como puestos camuflados que parecen ser de la anticultura central, pero en realidad son centros de detección de los disidentes para reconducirlos al redil de la cultura central. ¿Es esto?
Sí, no aparentan ser contra la cultura central. Nunca aparentan ser contra la cultura central. Aparentan
ser...
Pero el
que cae en sus redes. O sea, hay una gran masa que cae en el foco gravitatorio central.
Sí.
Los que lograron salir de esa atracción,
sí,
de golpe se encuentra con un planetoide y cree que es otra cosa, pero terminan...
Sí. Piensan que es algo diferente o algo que viene a calmar alguna ansiedad, alguna demanda nunca formulada como la cultura central, en el sentido de que no el encuentro y la satisfacción de estos suplantadores presupone que no se está uno escapando de la cultura central. Lo que pasa es que la cultura central genera oleadas de huidas, pero no son huidas de la cultura central. Son conceptualizadas como, ay, la ciudad me mata, ay, el capitalismo me mata, ay, tal cosa, tengo que irme al campo.
La muerte
tal...
me mata.
Y bueno, claro, exacto, nunca es la lo que mata es la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Hay un movimiento, hay una coreografía similar, que es un centro o un supuesto centro y una divergencia. El problema es, ¿divergencia de qué? Porque hasta que no identifiquemos bien la divergencia de qué, nunca va a funcionar esa huida. Nunca. Porque la trampa de la cultura central es, si no puede convencerte que vayas al centro, te dibuja un centro alternativo en el cual vos te pensás que sos súper cool y súper macanudo, ¿eh? Y en realidad estás en la capital de la pelotudez. No te moviste ni un centímetro.
Una sola contribución chiquita.
Sí.
Yo entiendo la cuestión de discutir cultura, pero si alguien quisiera avanzar en astronomía, en un tema muy puntual y focalizado, ¿tiene que necesariamente entrar por el camino de la discusión cultural?
No, pero una persona que quiere avanzar en astronomía es eso, es una persona que quiere avanzar en astronomía, lo cual en términos culturales lo convierta probablemente en una persona que tiene una suscripción que tiene sus costos, ¿me entendés? Es una distracción fatal.
Sí, quizás una cosa que también...
Dale, dediquémonos todos a la cultura y que nadie estudie más nada.
No, pero no se plantea de esa manera. No, me parece que se esté planteando de esa manera.
O sea,
espera. Juntame dos o tres caritas más de culo en una oración y mientras vamos a Vicky Sichero y volvemos ya a Julieta. Dale.
Vicky lo que plantea es, o sea, de una partida experiencial no puede tornarse situacional. ¿Qué genera situacionalidad?
¿Hay algún o un médico en la sala o alguien que no tenga convulsiones?
Cuando quieras, te puedo girar la compu y la
Sí, obvio, hay que leer, pero por supuesto. Claro,
y bueno, son palabras que no existen.
Bueno, a ver, tratemos de. ¿Podés leer por favor de nuevo la frase?
Sí, lo que pasa es que no termino de entender, como está escuchando con delay, a qué apunta, pero dice: o sea, de una partida experiencial no puede tornarse situacional. ¿Qué genera situacionalidad?
Supongo que está perfecto, situacionalidad.
Claro, perfecto, ¿no? De estas charlas. Supongo que está refiriéndose a eso.
A mí me parece. A ver, ¿vos querías decir algo?
No, simplemente que. Que entiendo que si vos no discutís cultura, la cultura se empieza a imponer, aunque vos creas que te estás refugiando en la astronomía o en matemática profunda, que terminás a la larga sufriendo las consecuencias de tu decisión de no haber discutido cultura. Yo eso lo entiendo. Lo que digo también es genuino que alguien quiera profundizar en un punto de algo. Sé que no lo está negando.
Genuino es genuino. Yo no estoy invocando la falta de espíritu genuino. Yo lo que estoy analizando acá es cuáles son las funciones culturales, las causas y las consecuencias. Nada más que eso. La legitimidad se la dejo al libre albedrío y al campo de la libertad. Nosotros acá no discutimos la libertad. Para nosotros la libertad es un dado. La libertad es, yo voy a hablar y voy a intercambiar, o sea, para mí hay dos grandes campos, un hombre no libre y un hombre libre. Cuando un hombre no es libre, tenemos que buscar la libertad. Cuando te digo buscar la libertad y después volvemos y charlamos de nuevo, hasta que no seas libre no podemos hablar. Ahora, cuando la libertad la tenés, nosotros hablamos de la independencia. Hay que ir a buscar la independencia, porque la libertad sola no sirve, no va más. La libertad es una aspiración del siglo XX, del siglo XIX, llegó a su punto culminante, ahora no alcanza. La libertad sola no alcanza, no sirve para nada. Entonces tenemos.
Es un presupuesto de la independencia.
Es un presupuesto, es un básico. Pero es un básico, es como que yo te diga, ay, festejá que te levantaste unos días y no tenés grilletes en las manos. Y bueno, o sea, yo no voy a partir de eso y me voy a conformar. Yo quiero ver hasta dónde podemos evolucionar y qué es lo que le podemos pedir a la vida. Y la libertad es una miseria, muchachos. La libertad es una miseria. No alcanza para nada. Vamos a buscar grandes cosas. Vamos a buscar la evolución de la libertad. Y la evolución de la libertad es la independencia. ¿Y qué es la independencia? ¿Qué necesitamos para la independencia? Necesitamos justamente entender cómo juega el sistema cultural para tratar de satisfacerte con poca cosa. Porque todo esto tiene que ver con el equilibrio motivación-acostumbramiento. Motivación-acostumbramiento. Si vos te conformás con poco, y sí, vamos a ver, la onda es libertad para todos, plástico para todos, fútbol para todos, mundial para todos, estar pelotudeando para todos. Eso es para todos, eso es barato, ya se hace, se homologa y demás. Ahora, ¿nosotros qué nos tenemos que plantear? Nos tenemos que plantear los territorios más ricos, más difíciles. Y volviendo a lo que decía Vicky, por supuesto que uno puede hackear o partir de una base experiencial para traccionar y para forzar una situación. Por supuesto que sí. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos. Tenemos que tratar de, sobre la base muchas veces de esqueletos o de estructuras experienciales, hacer el upgrade, hacer una reingeniería o una sobreingeniería, un suplemento, y tratar de proyectar a partir de ahí una situación. Porque de nuevo, la matriz experiencial está. Un viaje en subte es un viaje en subte. Vos te subís y va. Ahora, en un viaje en subte puede pasar distintas cosas. Puede ser una experiencia o puede ser una situación. Obviamente que muy pocos viajes en subte van a ser situaciones, sobre todo si no nos lo proponemos. Es como que la situación va a tener que entrar por la ventana, sacudirte, cachetearte para que te des cuenta que estás en una situación. Pero si nosotros entendemos y constituimos ese horizonte y le pedimos y nos convertimos en expertos buscadores de tesoros situacionales, entonces ya las situaciones no van a tener que hacer tanto trabajo, que tienen que prácticamente venir, viste, y están cansadas las situaciones, y te, bueno, loco, una más, no te banco más, yo estoy acá y no pasa nada. Bueno, nosotros tenemos que ir a la búsqueda, tenemos que ir a la construcción de situaciones, de buscar lo mejor. Y para eso, algo básico es que te van a tirar con distracciones. El siglo XXI es el siglo de la falopa. Te van a tirar con dulce, con caramelo, no con balas. Te tiran con caramelo, con cupcakes, ¿eh? Las granadas son cupcakes. Entonces vos te explotan los cupcakes de todos lados y vos te quedas, ¡ay, mirá qué color! ¡Mirá qué dulce! Que... No, el cupcake es una granada. Entonces esquivá los cupcakes de la cultura central. Esto es una guerra de cupcakes.
De hecho hay un juego que es Cupcake Wars, me hiciste acordar.
¿En serio?
Y tenés que ir matando, tenés que ir tirándole y matando los cupcakes que...
Es la fin, verdad que los detesto.
Fue inspiracional, no. Porque vos justo en la introducción hablabas de lo dado como algo que tenía cierta preponderancia, o sea que jugaba con la ventaja de ser favorecido en el árbol de las opciones. Y cuando comparabas estas charlas con lo que es la comida chatarra, pensaba que estos son como dados, o sea, estas opciones son como commodities, pero también como dados de la cultura, que juegan con determinada ventaja por sobre otras posibilidades o por sobre otras opciones. Y me gustaba mucho esa analogía que hacías porque... En algún punto yo coincido y lo veo parecido. Estas cosas son como comida chatarra, porque así como la comida chatarra hemos hablado de que te va entrenando neurológicamente y acostumbrando todo tu organismo a no hacer otro tipo de trabajo, esto es lo mismo, pero quizás a un nivel intelectual. Entonces, como quizás pensar, bueno, obviamente, ¿qué laburo no estás haciendo? Que es un poco lo que se planteaba antes. Para tratar de conectarlo con esto del árbol y de las opciones y de lo dado, que es como una competencia muy injusta. O sea, yo pensaba cuando vos hablabas al principio, porque ¿cómo competís con las opciones que reciben una subvención cultural constante? En este caso, sí, todo el tiempo TED por todos lados, no sé, entras a Facebook y nuevas ideas, ideas interesantes, digo, como que me resulta como una competencia bastante injusta.
Sí, pero no tenemos que quejarnos, porque el problema es si vamos a decir que es injusto, justo, injusto no vale. Ya estamos pisando el palito de la complacencia y demás. Acá... tenemos que saber que no va a ser justo. Olvidémonos por un momento de la justicia. Porque si la justicia es una problemática para los sistemas centrales, ¿viste? Para el, a ver, voy a hacer el trámite, a ver si me dan. Ahora, si nos apartamos un poquitito de eso y nos internamos en lo que es una dinámica bien autogestiva, en donde vos tenés que tratar de entrenarte lo más posible para poder proveerte y para poder generar cosas autónomamente, más allá de lo que te puedan dar después, o lo que te puedan regalar, o lo que te pueda asignar los centros, o lo que te ganes en un sorteo.
No, eso no, claro, acá, no digo que el individuo tiene que esperar lo que le sirvan, lo que digo es que hay grados de visibilidad que son fomentados por esa subvención cultural, pero, y que hacen que, bueno, estas opciones sean las que más a mano están para mucha gente.
Sí,
también,
pero ¿no? Yo no quiero plantear eso, porque yo lo que quiero plantear es la complicidad. Yo quiero hablar de tu complicidad, porque es muy fácil decir, uy, me queda tras mano el lugar porque no me lo pusieron, a mí me ponen la comida ahí, entonces me tiento, y entonces me dan la coca grande, entonces la culpa es de, está bien, sí, la culpa es de McDonald's que te pone los tamaños más grandes de coca, entonces vamos a hacer la ley para que esté prohibido, que entonces los tamaños van a ser chiquitos y todo eso. Ahora, ¿cuál es la contracara de todo eso? La contracara, porque si solo lo analizamos desde el punto de vista de articular lo que a vos te van a dar, es un tema que para mí ya está muy cubierto y es muy complaciente y está muy... Hay mucha gente dedicándose a eso, ¿eh? Dedicando a ver cómo hacer para que... hacer una ley para que estén penados los piropos. Entonces, todo aceitado y todo, ¿viste? Para que esté todo reglado, ¿eh? En Bélgica, o sea, es una ley.
Los insultos no están penados.
Bueno, en realidad.
Bueno. A lo que te referís no se autodenominan piropos.
Sí, se habla de piropos. En los artículos periodísticos se habla de los piropos. Es decir, no, el piropo es una.
Habla
zona...
de como asalto callejero.
No, bueno.
Acoso callejero.
Bueno, pero de nuevo es una cuestión de terminología. La gente que habla
bastante
de.
Bastante distinto.
pero es una discusión, por supuesto, de matices, no de matices, pero de nuevo
el insulto, creo que igual sí está penado.
El insulto, exactamente, está,
digo, debe ser una pavada, pero
exacto. Pero bueno, a lo que yo voy con esto, y algún día vamos a hacer una, me gustaría hacer una discusión acerca de este tipo de iniciativas, ¿no? Que también tienen, están en auge en Facebook y demás. Es como que la gente se siente de alguna forma que canaliza su sueño por un mundo mejor, ¿no? Trabaja en el ultradetalle de la cosita de que esté penada tal huevadita, y entonces, claro, y vamos acolchando el mundo, ¿eh? Vamos acolchando y haciendo que las ergonomías sean más perfectas y más fluidas, cuando en realidad falta la otra cosa, que es que cómo fortalecemos el individuo, cómo lo hacemos que necesite cada vez menos y que tenga cada vez más recursos para enfrentar la adversidad. Porque si generamos un individuo de probeta, que esto es lo que estamos generando con todos estos fenómenos de paternidad y con esta estupidez galopante que hay, estamos generando individuos cada vez menos capaces de hacer cosas que no están previstas en lo normado. Entonces, viste, digamos, todo tiene que ser, hasta el espacio público tiene que ser como un entramado que te va guiando, ¿eh? Como cintas transportadoras en donde vos no caminás, sino que vos te subís y te llevan y no te agreden y no te pasa nada y no hay rispidez.
No,
espera, está López, ya vamos. Guardá y después golpeá, ¿eh? Dale.
Él habla de la peatonalización de la selva como algo negativo. Yo quería hacer como una defensa de lo dado,
claro,
en este sentido. Lo dado es algo real. Es algo que uno tiene cuando nace o sale a la vida. Y probablemente tenga un basamento orgánico, estructural. Yo creo que lo malo es pensar que lo dado es todo lo cual yo puedo aspirar y nada más. Y encima, al pensarlo así, pienso que te jugás en contra y terminás al final de tus días con menos aún que lo dado inicial. O sea, tu capital decreció por no haberlo querido multiplicar. Y yo lo enlazo con la idea de, para jugar al ajedrez y ganar, lo primero que tenés que hacer es reconocer las piezas del contrario y dónde las tiene. O sea, un principio de realidad, porque si uno no ve bien la ficha, pierde. Entonces yo digo, ¿lo dado es malo? Sí, no. Sí, es malo en tanto vos creas que es todo lo a cual lo podés aspirar y te enseñoreás como el, no me acuerdo, Gollum con ese anillo y es mi tesoro y no me muevo de ahí y me pervierto por eso. Pero es bueno en tanto es un escalón que vos ya lo tenés, no tiene sentido que vos te bajes de ese escalón para volver a subir con un montón de esfuerzo y pérdida de recursos y al cabo de no sé cuánto tiempo decir estoy donde empecé. Me parece que es como un retroceso, me parece que no tendría, que lo inteligente es usar lo dado para multiplicarlo.
Es que la idea no es ir para arriba o para abajo, es subirte a otro escalón totalmente diferente.
Sí, aparte es rara la idea de multiplicar lo dado. No sé cómo.
Multiplicar lo dado me generó un escalofrío, directamente.
O sea, pero lo expresé mal.
Yo digo multiplicar lo dado.
No entiendo que vas.
Lo dado, digamos, es como. Yo me imagino un juego donde empezás con 50 pesos de capital.
Sí. Eso es lo dado.
Sí. Para mí sería una locura que vos rompas los billetes y digas, no, quiero empezar en cero. Claro. Porque si no empiezo en cero.
Ahí me parece que.
Y digo, probablemente si vos tenés 50, tu misión es tener 51, y cuando tengas 51 es tener 52, y cuando tengas un crecimiento.
A mí me parece, digamos, que quizás debe ser útil, digamos. Vos estás usando quizás un poco lo dado cercano a la cuestión de lo estructural. O sea, en el sentido de que vos estás diciendo lo dado como lo que es, como la realidad, digamos, lo real, lo fáctico,
como algo real.
Me parece que él está hablando de lo dado en el sentido de algo que es alternativo. Es alternativo, me refiero, es contingente, no es inevitable, por decirlo así. Sin embargo, está naturalizado, es una propuesta y está facilitado, está pavimentado para que siga ese camino. Igual me parece, no me parece bueno separar, o sea, me parece que están relacionadas esas dos nociones de lo dado, no están totalmente separadas. O sea, me parece útil ver que están las dos. Me parece que vos estabas hablando de lo dado más cerca de la noción de lo estructural. Quizá me parece que para esta podría ser útil.
A ver, para mí lo dado es, por supuesto, es algo con lo que contás, que te dieron, pero hay varias cuestiones. Primero, como decía Sigu, es la impronta que tiene. Porque lo dado no es simplemente todo tu capital inicial, es una parte de tu capital inicial. O sea, no es solo un estado inicial. Vos dentro de tu inventario, o sea, uno puede tomar fotos y decir, está muy estado A, B, C, o tu estado inicial, vos tenés un estado inicial. Ese estado inicial, una parte de tu capital tiene una impronta específica que se disfraza de regla de juego y de axioma. No es una ficha más, no son todas. La metáfora tuya que vos decías, no tengo 50 pesos. El dinero es fungible, es intercambiable. Entonces no es la imagen de lo dado, porque el dinero es justamente es algo líquido, es algo intercambiable, es algo fungible, es transable. Lo que tiene lo dado es que tiene una transaccionalidad muy tramposa, que es que utiliza toda su dinámica para garantizar su persistencia y para dar ilusión de no movimiento indefectible. Y como planteaba antes, es una ilusión de no movimiento indefectible que lo más sofisticado y lo más maravilloso y lo más tramposo de todo es que necesita de tu movimiento. Lo dado no sobrevive y no persiste si vos no actúas y no te movés. Eso es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque esa es una cuestión, una característica de época y de reglas de juego nuevas. En otras épocas, ya voy con vos, Ibu, en otras épocas, lo dado podía sostenerse y podía haber una correlación más lógica con la inmovilidad. El tema es que el emergente, el movimiento, es como calentar una olla, calentar a nivel molecular, los átomos empiezan a vibrar y a moverse y las moléculas empiezan a necesitar más dinámica, más espacio.
A ver si yo entiendo. Lo dado en un bebé que nace, ¿qué es? Que nació hoy en este lugar concreto, en esta cultura local concreta, ¿eso sería lo dado? ¿O qué es?
Y lo dado
o es un bebé. ¿O es su capacidad genética de pensar?
Para un bebé es su bagaje biológico, los genes, lo que le tocó, los tejidos que le tocaron y demás, y sus automatismos que lo van a llevar en algún momento a una zona de inventario, de toma de conciencia, de uso de la razón, en donde va a decir, bueno, a ver, ¿qué me tocó? A ver, vamos a abrir el baúl y vamos a ver qué tocó. Y tengo esto, 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 esto es como la mochila de los Juegos del Hambre. A ver qué te tocó. Te dieron un destornillador, unas quesitas, no sé qué te dieron. O sea, veamos qué hay dentro de la mochila. Hasta que no tenés uso de razón, no podés inventariar nada. Vos vivís dentro de tu estructura dada y no podés cuestionar. El momento de cuando creces y tomás, justamente te convertís en alguien libre, es que puede abrir la mochila y juzgarla y pensarla y decir, bueno, a ver, ¿qué me tocó? ¿Qué tengo acá? Lo dado, lo que opera, se va preparando para ese momento, para el momento de la apertura de la mochila.
Hasta ahí lo dado es bueno.
No es ni bueno ni malo, es. Lo dado es.
Bueno,
se convierte en malo.
Es bueno.
No.
Si no es, es bueno.
No, ni en una es indecible.
Existe,
claro. Existe. Y lo dado puede ser que te agarró, no sé, naciste con un problema para pisar lo que es. No es bueno eso. Es. Te tocó eso. Después vemos qué hacemos. Es un dado. Claro. Te tocó eso. Te tocó determinado bagaje. Después podemos. Lo interesante de esto es que ver hasta dónde después podemos reescribirlo, dado que la época también te inspira a eso, a decir, todo, casi cualquier cosa de lo dado lo puedes reescribir, casi cualquier cosa. A ver,
Sinchero en vivo,
la charla Tex.
Ah, en vivo está.
No, grabado, lo que yo veo. Mi comentario es para Dani. Lo que yo veo que sirve de lo dado, como hablamos por ahí en la reunión pasada, es lo que te permite desarmarlo y construir algo nuevo. Porque si vos estás armando sobre pilotes de plástico, es evidente que con el tiempo eso se va a corroer y se va a caer. Entonces, si podemos usar esas estructuras para identificar todo lo que está mal con lo dado y de ahí construir algo nuevo, mejor y diferente, creo que ahí es donde está la parte que sirve de ese billete de 50 pesos, pero no el billete en sí. Ese billete en sí tiene la calificación para mí de un sobre con Antrax.
Buenísimo, qué buena esta, esto es seguía Vicky, mandá más de estos.
Tecnología.
¿Estos, ¿no? ¿Qué son? ¿Estas son notas de voz?
Sí.
Bueno, dale, mandá que estamos en vivo y estamos a full con eso. Vos mandá. López, ¿le vas a responder algo al Antrax?
No, que me parece que refuerza la idea.
¿Por qué de... gritás? ¿Te estamos escuchando? Como si no hubiera metido. Vos eras de los que veías el televisor y veías. Y están los monos adentro del televisor. No está Vicky ahí.
Un enanito pintando. Creo que refuerza la idea de lo que yo planteo. De que lo dado es un capital que tenés. Si bien no fungible, de diferente. Pero todo lo que vos, cuando decís, a ver qué tengo en la mochila, estás usando la inteligencia. Inteligencia es un dado, es una parte de lo dado. Tu voluntad, porque también hay un hecho voluntario, es decir, quiero investigar. Otro podrá decir, no, bueno, lo que tengo, veré cuando surja, y no tengo ganas de ver la tele. Tu voluntad también es parte de... No, por eso digo, necesitas una voluntad para ejercer la inteligencia. No todo el mundo la usa.
Bueno, por supuesto.
Digo, no me digas que es un dado obligatorio.
No, está bien, pero...
La voluntad no es un dado, ni la voluntad ni la inteligencia.
Está bien, pero ahí bueno, pero para no caer en la discusión del libre albedrío, de si uno tiene voluntad porque quiere, porque puede...
No, yo creo que todos tenemos voluntad.
Bueno.
Y algunos la usan,
bueno,
otros
también. Bueno, pero respetemos la decisión soberana. Yo estoy hablando de seres humanos libres. Entonces, si un ser humano es libre, yo voy a decir que hace lo que quiere hacer.
Sí.
¿Me entendés? No voy a decir, pobre, no le tocó voluntad en el dado. Bueno,
no, yo creo que yo coincido con vos.
Bueno, por eso, entonces...
Digo, pero esa cuota de voluntad positiva, de querer ejercer la inteligencia para ver qué tenés en la mochila y a partir de ahí poner a un lado lo bueno, un lado lo malo, o lo que te es más útil, lo que te es menos útil, es parte de tu dado.
No sabés. Quizás el tipo lo aprendió, lo generó, lo imaginó... la idea misma de decir voy a abrir la mochila, dado no quiere decir cualquier cosa que se te apareció en la cabeza, no sabes si porque se te ocurrió a vos, porque te lo dijo tu primo o porque te lo encontraste en la calle. O sea, porque con ese criterio es banalizar el concepto. Todo se nos aparece en algún momento en la cabeza. Entonces, es como que la provisión, la entrega de algo, pero así somos cápsulas, ¿viste?, en donde nos van pasando cosas. Yo lo que digo es, para no banalizar el tema de lo dado, es que podemos diferenciar las cosas que construimos, las cosas que utilizamos, que no construimos, las cosas que nos inspiramos, las cosas que destruimos. O sea, yo lo que propongo es hacer una jerarquización, una categorización de nuestras acciones y de nuestras provisiones. Yo acá de lo que estoy hablando es de las provisiones. ¿Cómo son las provisiones? ¿Y cómo se propagan en el tiempo y en el espacio? Lo que estoy diciendo es que cada vez que vos abrís los ojos, misteriosamente alguien puso determinadas herramientas más al alcance de la mano de lo que corresponde.
De hecho, habría que decir que el dado de esta cultura es no abrir la mochila. O sea, no daría como un dado que todos tienen la predisposición de hurgar en ese bagaje que uno tiene y desaxiomatizar. Y después esto solo para que no se pierdan todo. Me resultaba desconcertante esta idea de lo dado como algo dinámico. Bueno, y vos después entraste a desarrollar eso respondiéndole a Dani, pero quizás profundizar un poco más en eso, porque... Me resulta contraintuitivo, justamente. Me quedé como...
Es terrible, pero vamos con la Calesi.
Tengo una pregunta. ¿Lo dado puede llegar a tener algo que ver con lo que decía, con lo que le decía a Dani en el comentario al audio de lo natural? ¿O no? ¿Es eso?
Y sí. Yo creo que justamente vivimos lo dado como una provisión natural, que viene de lo natural, pero lo peor no es que viene de lo natural, porque uno puede utilizar ciertas cosas de la naturaleza
para justamente reaprovecharlas, recodificarlas. El problema no solo es la naturaleza como origen, sino la naturaleza como destino, la naturaleza como trayecto, la naturaleza como persistencia. Acá el problema es el cambio y la persistencia, o el cambio en persistencia, la lucha permanente entre cambiar y que no cambien las cosas. Esa lucha es una lucha muy inteligentemente llevada por algunas ramas del árbol que saben cómo surfear, cómo moverse con esas ondas, y saben calar sobre todo nuestras propiedades conductivas, es decir, nuestras propiedades. ¿Se acuerdan que en algún momento habíamos hablado de la propiedad ondulatoria de la cultura? Uh-huh. Como la propiedad ondulatoria, ya voy con vos, la propiedad ondulatoria de la cultura necesitaba un soporte que justamente pudiera retransmitir una información. Ahí vamos descubriendo de a poquito el campo profundo y problemático de nuestra libertad verdadera, de las cosas que hacemos, que somos cómplices. El problema acá es que somos mucho más cómplices y necesitamos una idea del hombre contemporáneo mucho más susceptible de ser corrompido que lo que era hasta ahora. Por eso, cada vez más ustedes van a ver que aparecen discursos cada vez más complacientes, cada vez más postrantes del individuo. El individuo es cada vez más inocente, cada vez más víctima de sistemas y de leyes y de injusticias y de cosas. Todo eso tiene también una función cultural, que es diluir, es ocultar la trama secreta de complicidad necesaria para que lo dado sobreviva. Porque lo dado sobrevive en vos y gracias a vos. Depende de vos, depende de tu capacidad ondulatoria y conductiva. Es decir, lo dado es una opción por defecto que, si vos no defeccionás, se muere. Necesita de tu suscripción. Mirá en qué situación perdidosa está la cultura central, y por eso se van descamando y desarmando todos los esquemas. ¿Por qué se van descamando? Porque lo que va ocurriendo es que las acciones de las personas son cada vez de una suscripción oculta. ¿Vieron cuando hablamos de los gappers, de los nómades, de todo eso que parece, uno dice, pero qué, no está haciendo nada? No está haciendo nada implica, en este contexto, hacer mucho. Porque cuando vos tenés muchas posibilidades de hacer y no haces nada y estás permanentemente gapeando, eso implica que necesitamos una lectura cultural para evaluar la suscripción y la colaboración. Una persona que no hace nada, que espera, que pone pausa todo el tiempo, es una persona que necesitamos un lenguaje que convierta eso en una acción, que convierta eso en algo, en una significancia, no que lo diluya. Y entender lo dado y entender de qué se alimenta lo dado y poder vincular las dos cosas es una herramienta fundamental, porque nos damos cuenta que no solo está lo estructural como el tesoro que tenemos que ir a descubrir, sino que está, hay una parte de lo real, que es lo dado, que olfatea y se aprovecha muy astutamente de tus aparentes zonas de inacción y es movimiento. Si una cosa sobrevivió, y sobre todo si algo condenado a morir como lo dado, algo que está condenado a morir como lo dado, sobrevive porque algo o alguien se movió, algo o alguien trabajó, alguna energía se empleó, algún trabajo, algún artilugio se realizó para que eso subsista cuando quizás no debería haber subsistido.
Por eso hablas de movimiento, de algo dinámico.
Claro, como que a si lo se está moviendo, está quieto, picadas, pero algo que está quieto y que está todo el tiempo, algo que vos ves que, fíjate, algo que desafía la entropía.
Claro, sí, sí.
Si hay algo que desafía la entropía, quiere decir que hay gasto de energía, sí, y hay inteligencia detrás de eso. Una cosa, si no hay inteligencia y no hay energía, se desarma. Y la cultura central, ciertas partes de la cultura central, tienen la inteligencia y la dinámica de algo que puede combatir la entropía.
¿Quién está haciendo el trabajo ahí?
¡Vos!
Los agentes culturales.
¡Vos! Uh-huh. Es el asesino, es el cómplice menos pensado, en el sentido de que lo que nosotros tenemos que pensar es, ya con el tema del costo de oportunidad se nos había abierto un signo de interrogación gigante, un gran peligro, porque decíamos, ah, che, está buenísimo esto de tener muchas oportunidades. Ahora, tengo muchas oportunidades y eso me incrementa y me inaugura la era de los costos de oportunidad. Pero hay más. Porque en la era de los costos de oportunidad, claro, la era de los costos de oportunidad ya te decía, ojo que si vos no elegís, puedes estar perdiendo igual. No, la pausa no existe. La pausa no existe. Pero ahora hay otro aspecto más, que es entender por qué, o sea, cómo se efectiviza el favorecimiento de determinadas ramas del árbol por sobre otras con tu aparente y solo aparente inacción. Tu inacción ya nunca va a volver a ser lo que era. Nunca vas a volver a mirar a tu inacción de la misma manera y con los mismos ojos. Porque detrás de cada inacción, a partir de ahora, tenemos que poder establecer con las cámaras de seguridad, con el slow motion, tenemos que poder ver el imperio de la acción. Hay acción, hay inteligencia, hay energía ahí que está haciendo un trabajo, que está haciendo un trabajo que no está bueno.
Ah, eso te iba a preguntar, Mario.
Claro.
Para vos volver un poco al comentario.
Podés
de
volver
la
a donde vos quieras.
En realidad, para tratar, o sea, porque. O sea, me parece que una se superpone un montón de cosas y
sí, pierde, la verdad que es un mamarracho.
Se pierde bastante.
Sí, pero te pido mil disculpas, por favor, decime.
Voy a tratar de arreglártelo.
Gracias, porque la verdad que te lo voy a agradecer.
No creo que pueda. No, pero digo, por empezar, o sea, para separarlo de nuevo lo me parece que, por ejemplo, le quedaría bien lo culturalmente dado, ¿no? Para acotar un poco a qué te estás refiriendo con lo dado. Después el tema este del costo y del movimiento. De nuevo quiero ver, o sea, porque justamente lo importante en todo caso de lo dado es si se separase de lo estructural. O sea, justamente me parece que a vos te interesa lo malo de lo dado en todo caso, en tanto se separa de lo estructural.
No sé si se separa, te lo come. Es su planta. O sea, trabaja receptivamente. O sea, opera en zonas de lo estructural. Porque cuando vos. Está bueno, ¿eh? Está bueno lo que decís. Está bueno, ¿eh? Cuando vos dejás de hacer algo y vos te refugiás, te complacés, te consolás con la idea de que esa ergonomía, de que eso te va llevando, ahí se ve afectado lo estructural. Se ve afectado lo estructural. No está separado. Porque lo dado te morfa y opera y gestiona lo estructural. Gestiona lo estructural. Cuando vos lo que necesitas es gestionar vos lo estructural. Vos tenés que adentrarte en la jungla de lo estructural.
Pero, a ver un segundo. O sea, vos tenés tradiciones, o sea, sí. Lo dado y las tradiciones estarían muy emparentados,
sí.
Están muy cercanos.
Totalmente.
Tradiciones.
¿Qué son las tradiciones? ¿Qué son las tradiciones? En código estructural, ¿qué son las tradiciones? Explícamelo. Ah, no sé, estamos en, son las 11, en vivo.
Estás viendo que te lo analice.
Niki, manda, que no anda, está colgado el WhatsApp porque no estamos recibiendo. No estamos.
Pero me sacaron la idea.
No. Vamos, quédate tranquila. Después vamos a estar 20 minutos solos. Pero primero quiero que a las 11 en vivo vos vayas con eso, porque estaba sí, simpático bueno. Lo que estabas diciendo.
Lo que digo es que yo entendería que una tradición se vuelve mala en tanto el rol que cumplió en cierto momento cae. O sea, la tradición en un momento tiene sentido.
No,
es como un
acá hoy no. Todas las tradiciones están mal. Todas las tradiciones están mal. Como tradiciones, no en sí lo que hacen, pero si lo hacen en cabeza de una tradición, está mal. O sea, tenemos que prender todas las alarmas. Porque la tradición es una herramienta de propagación de la cultura central. El individuo no usa tradiciones, usa autocultura. Es otro dicho.
Reunir, no tenemos acá es una tradición que tenemos nosotros.
No, estás picante, pero tradición, en realidad sí, uno puede aplicar tradición, pero hábito. es forzadito. Tradición, yo pensé que estábamos, no una cuestión de una memoria local, individual o micro colectiva. Porque esa recurrencia no es una tradición en el sentido de que culturalmente hablamos de una tradición. Las tradiciones tienen sentido a hablar en términos culturales cuando hay un bagaje que se traspasa.
Está bien.
Acá no es una tradición. Yo no quiero que nadie haga nada por tradición. Es más, si alguien viene acá los jueves por tradición, yo le pido que no venga más. Que no venga más por tradición. Que no venga más por tradición. ¿Sabes por qué? Porque esa es la inercia. Y no hay que hacer nada por inercia. Nada. Nada de nada por inercia. Cada minuto, cada situación tiene que ser autogenerada y genuina. Nada por inercia. Nada. Ningún cumpleaños. Nada. Nada. Todo
es efectivo que en este momento yo no tengo la capacidad de analizar un montón de cosas que estoy haciendo. Estoy moviendo las manos, estoy hablando al micrófono, estoy haciendo un montón de cosas y no estoy reflexionando sobre todo.
No, hablamos de lo estructural, no de un movimiento que pasó algo con alguna parte de tu cuerpo de repente, no. Hablemos de lo estructural, de lo importante, no de cada cosa, de lo real, de cada célula. Yo no quiero que pienses de cada célula de lo que te pasa. No pierdas el tiempo, porque eso también es distractivo. No, es estructural, lo que importa. Decime lo que importa.
Está bien.
Vos guardá,
Tómate tu tiempo.
Está bien, estaba queriendo usar.
No, pero dale, metele porque estamos en vivo, ¿viste?
Estaba queriendo usar la noción de que la tradición chiquitita, ejercer cierta rutina, si querés, que vos decidís hacer, no es un automatismo, digamos, en el sentido más que usabas para lo tradicional culturalmente. Hay una transición entre una tradición que yo me autoimpongo y elijo, y en algún momento se convierte en la otra tradición, en adquirir algo culturalmente, un bagaje, y seguirlo automáticamente. Lo que digo es que en ese sentido lo dado se confunde, porque vos podés estar hablando de esa pequeña transición, esa pequeña tradición que vos hiciste, o esta gran tradición que es una cultural que estás tomando. Lo que digo es que en esta charla esas dos cosas para mí se están confundiendo.
Bueno, yo creo que hay que tratar de combatir contra eso a nivel micro. Yo creo que el futuro de los momentos y de las situaciones va a ser justamente una ya voy con Pau. Y vos guardá, quedás ahí, vos guardá, quedó. Escuchame. Va a ser el desafío de la ingeniería situacional del futuro, que es la descentralización de las vidas a través de la descentralización de los momentos. Cada momento cobra vida, cada situación cobra vida. Basta de que son grandes ramas amorfas que vos vas viajando por ahí y es todo tejido muerto. ¿Cómo vamos a hablar de la regeneración de la vida si no le damos vida a cada momento? Si no testeamos los límites de la vida de cada situación. A la luz de ver el tiempo y de ver las propagaciones de esa forma, la mayoría de nuestros momentos hoy no están otra cosa que muertos. Es propagación de tejido que no debería propagarse. ¿Con qué dice nuestra querida amiga?
¿Qué es la diferencia entre una tradición y una costumbre o una rutina?
Quedó vieja, me parece.
Vicky, manda otra nota a ver si quedó. Yo creo que un poquito acá quedó.
Es un hábito santificado, una tradición. O sea, entiendo lo que dice Sigo, de que hay hábitos que uno tiene que siempre tener un sensor de si se está apartando del sentido que originó el hábito, y hay otros hábitos que ya no los juzgás si son buenos o malos porque están santificados como buenos.
Pau, ¿me buscarías, please, tradición, la etimología?
Vamos
a ver en vivo, guardá.
vamos,
no, el comentario, yo
no, eso está mal lo que haces, eso está mal porque me estás,
ya
me, no, me estás haciendo sentir mal, no está bien eso, no, espera, vamos acá.
No, ya no tiene nada, yo te quería... que sea con la tradición porque ya no tiene nada.
Pero parate en el de like.
No, espera, por favor, un momento, vamos a ir.
Pero no tiene nada que ver.
No importa, nada que ver.
No importa.
Yo quería relacionar lo que estabas diciendo de la inacción y de lo dado como dinámico con la tendencia cada vez mayor de no tener hijos, que es lo que planteaba, bueno, Lau en su comentario. Y digo, si la tendencia de no tener hijos es algo que sale desde la misma cultura central, ¿no es una tendencia que en realidad es una inacción que está mal?
Bueno, es muy interesante lo que decís. En realidad es una postergación, es un gapping, si querés, que rechaza legítimamente, inteligentemente algo rechazable y no lo llena de contenido. Es decir, no tiene una propuesta porque, y muy sabiamente vos lo decís, en el sentido de que aquellos que hoy por hoy, en grandes cantidades, cada vez rehúsan a tener hijos, logran nobilizar sus vidas y darles un sentido a partir de ese acto, y yo voy a estar totalmente de acuerdo con vos en que no. Pero no, no debemos confundir dos cosas, que es que una es, hay un instinto parcialmente acertado en tratar de decir, bueno, yo no sé cómo darle sentido a mi vida, voy a cortar el chorro de algunas cosas que son ostensiblemente ruinosas y perdidosas. Eso es lo que la gente hace. La gente dice, bueno, esto no sé por qué, pero no me da hacerlo. Porque no lo conceptualiza, simplemente no le da. Y culturalmente está invisibilizado, porque vos fíjate que la cultura lo trabaja como una latencia.
Pero para mí es exactamente lo mismo que los gappers, que dicen, a mí no me va la ciudad y el trabajo y qué sé yo, entonces corto por lo fácil. O sea, a ver, ¿cómo lo explico?
Está bien, pero esos trabajos de los que se están escapando los gappers, no hay que salvarlos. No, está mal. O sea, hay que hacer otra cosa.
Claro, eso, hay que hacer otra cosa.
Claro.
Quizás no está los, bueno, pero
no. Nada. Pero vos lo que tenés que ver.
Perros.
No. No puedes criar perros, quiere decir criadero en realidad. Habla de un criadero, tiene una pulsión de criadero. No, lo que vos tenés que tener es, tenés que hacer una lectura semántica, estructural, de qué rol jugaba la descendencia biológica en la cultura. Porque no era otra cosa que una herramienta.
Bueno, pero hay que cambiar esa herramienta y ese rol que jugaba.
Hay que
o replantear la herramienta
esperá,
de todo.
Es una herramienta. Pero esperá. Es una herramienta. Vos tenías un objetivo que era determinada. Yo hablaría de una combinación entre trascendencia, en un sentido clásico de la palabra, junto con una búsqueda deliberada de licuación de tu propia vida. Porque para mí, una persona tiende a tener hijos cuando quiere licuar y quiere ya ir bajándose del bondi. Ese objetivo. O sea, el problema de la paternidad es, yo diría, doble. Primero que sus objetivos, parte de sus objetivos son espurios, porque responden a la vocación de bajarse de la vida. Está muy fuertemente la idea de la paternidad con el traspaso del sentido vital. El sentido vital se desplaza de uno a la descendencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, la trascendencia hay que preguntarse si la semántica de la descendencia admite otra sintaxis que no sea la descendencia biológica, número uno. Y lo otro es la parte que quedaba del motivo de la descendencia biológica era la licuación de la vida. Y ahí ya la semántica esa es condenatoria, en el sentido de que si vos defendés la vida, vos me decís, che, pero yo tengo una necesidad de licuar mi vida. Yo ahí te voy a decir dos cosas. Independientemente de la herramienta que utilices para licuar tu vida, está mal licuar tu vida. El gapper deja de licuar su vida en los trabajos estructurados, en la vida familiar, y la licúa, se la patina en otra cosa. Están las dos cosas mal. Está mal, primero, que vos en un primer lugar no podías gestionar tu vida y necesitabas licuarla. Y segundo, hay herramientas como la descendencia biológica que están hechas a la medida de eso.
La descendencia biológica es estructuralmente, por ingeniería, por diseño, es la herramienta para licuar tu vida y para trasladársela a otro.
Pero si vos le cambiás el objetivo a la que no sea la descendencia biológica y que no sea la licuación de la vida, ¿por qué no se puede ser padre igual?
Sí, es que vos podés. El problema es que vas a tener que, de nuevo, ahí vas a tener que justificar el porqué. Porque si no, parece un capricho.
Tiene que haber un porqué.
No, bueno, sí tiene que haber un porqué. Vos, algo tan importante como traer una persona al mundo, ¿me entendés? Y sobre todo algo que vas a tener que hackear poderosamente para no caer en todas las trampas y en todos los condicionamientos culturales que implica, hay una cosa muy, muy, muy importante para tratar de gambetear lo dado, la naturalización, la irracionalidad y demás, que es, vas a tener que explicártelo. Vas a tener que tener razones muy fuertes para hacerlo, para empezar a hablar. Es como que si vos no me venís con una buena razón para hacer algo, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Sobre todo algo que, viste, viene con una trayectoria y viene con una impronta que justamente se hace carne de estas zonas, viste, y yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero lo hago. Es algo importantísimo, trascendente para mí, trascendente para otras personas, de un gran impacto ambiental, social, cultural, afectivo, y no sé por qué lo hago. Esto ya es retroceder a un territorio pre-libertad. Si vos sos una persona libre e inteligente, vos me vas a tener que explicar todas las decisiones importantes y estratégicas que tomás de tu vida. Y esa explicación va a tener que ser una explicación no solo racional, sino que va a tener que ser orgánica y emocionalmente sana. Va a tener que ser algo que me lo responde con el cuore y con la testa. ¿Qué tenemos?
Tradición. La palabra proviene del sustantivo latino traditio y este a su vez del verbo tradere, entregar.
¡Qué lindo!
Gracias. Jamás me lo hubiera esperado.
Me cuesta mucho pensar en. Y ya voy con López.
Me cuesta mucho pensar en un sistema de vida que se niegue a la vida. No sé cómo. No digo que tenés que licuar tu vida para dar otra vida. Pero creo que podés llevar a. Hacer lo mejor posible suena mal, pero. Equilibrar las dos, ¿o no?
A ver. Dos cosas. Primero, de ninguna manera me voy a hacer cargo de que un sistema de vida como la independencia tiene que ver con negación de la vida. Todo lo contrario. Negación de la vida no.
Tiene que ser tanto de la vida propia como de los demás.
¿Los demás? Una persona
que ya existen.
¿Cómo?
Los demás que ya existen, pero no.
Espera, por eso, cuando hablamos de los demás, aclaremos que es de la gente. Por definición, es de los demás, de los que existen, no de los que no existen. La creación de una nueva vida, que es algo de una complejidad espectacular, tenemos que poder entenderla y pensarla propiamente dicha y encontrar fundamentos, porque si no, ¿sabes lo que parece? Parece que queremos denodadamente salvar una irracionalidad. La cultura central se escondió, vos la estás persiguiendo y como una alimaña se escondió detrás del último mueble, del último rincón que quedaba, que es la irracionalidad. Que es, bueno, está bien, vos me diste todas las razones que hay, pero yo igual lo quiero hacer. Y eso es algo que tenemos que poder explicarlo y entenderlo, porque justamente así hacemos la mayor cantidad de cosas que hacemos. El mundo hoy es un mundo de pliegues de irracionalidad, detrás de los cuales opera la cultura central y estas tradiciones en donde ¿y por qué fumas? Y sí, viste, cáncer, y fumo, pero viste, y hay algo más fuerte que vos, hay algo más fuerte que la racionalidad. Lo primero es, vamos a pensar las cosas y vamos a tratar de entender de dónde viene esa empatía y esas ganas de salvar algo. Porque a mí hay algo que me parece casi tan interesante como discutirlo, que es entender por qué hay ciertas cosas que queremos salvar más que otras. Eso también es cultura. Es algo que está...
No, porque son cosas increíbles. No me puedes comparar tener un hijo con fumarse un cigarrillo. Tiene algo de mágico.
A ver, como mágico hay muchas cosas que pueden ser mágicas. Ahora,
Lo que quiero es hacer un inventario completo y una reconstrucción cultural y autocultural de ese acto. Quiero que lo hablemos y que lo analicemos, que lo radiografiemos bien para ver qué se esconde detrás de eso. Porque yo lo que te... A ver, Pau.
Algo que se ve en el LSD también puede ser una experiencia mágica. O sea, lo mágico, ¿cómo justificamos lo
claro,
mágico?
En la temporada vamos a hacer un ciclo, por supuesto, de esto... que empieza el jueves que viene, empieza la temporada oficial. Todo esto era como la entrada, la picada. Pero el jueves que viene empieza nuestra temporada que va a lanzar con todo. Y por supuesto que ahí vamos a volver. Vamos a volver con todo, con esto que es un tema realmente espectacular.
Yo tengo una cosa vieja y algo nuevo suscitado por el comentario de ella. Voy a lo cortito de
ella. Vicky, espera un segundito. Vicky, ¿estás durmiendo?
Ay, déjame.
No, responde por lo menos sí o no que estás durmiendo, López.
No, yo siento, me siento como cercano a algunas ideas de por ahí.
Como manifestó en el foro.
Si querés, te puedo dar el carnet.
Ay, mañana te voy a dar, mañana te voy a cortar. Ya tengo toda la.
No, ya pasó. Es prejueves.
Te voy a dar.
Es prejueves o jueves.
Dale.
Yo tengo la sensación que me dicen: estamos en un océano, estoy arriba de un bote. Y dicen: che, pero este bote es una porquería. Subite al otro. Y el otro todavía no está construido. El otro todavía no está construido. Entonces yo digo: bueno, pará. Construí el bote y después yo me mudo.
¡Ah! ¡Pero qué valiente!
No, soy un defensor de la vida. Soy defensor de la vida. Si hoy esta charla empieza a multiplicarse, la gente dice la singularidad. Pasa todo eso y nadie más tiene un pibe. Bueno, paren con las charlas culturales y pónganse a investigar cómo prolongar la vida. Porque si todos estamos en la charla cultural y nadie está investigando cómo prolongar la vida, estamos en una cuenta regresiva de 70, 80 años.
No entramos, sí,
ellos son agentes de la cultura central, porque seguramente están casados, tienen hijos, miran Tinelli. No, esa gente hay que desactivarla. Decir, no, flaco, pará un poco, reconvertite, veniste a la charla.
Antes de que le conteste.
Y antes de eso, lo muy antiguo.
Sí.
Yo decía, está los que bailan en Tinelli, está la gran masa que lo mira, y estamos nosotros acá. Si yo tengo que hacer un degradé de maldad o de cosa mala, los que miran Tinelli están bastante mejor que los que bailan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta inacción, esta no toma de decisiones, es negativa, pero la veo peor a tomar una decisión yendo encima peor.
No, pero los que bailan están mejor. Los que bailan están mejor que los que lo miran.
Están mejor, sí, en qué no, sentido.
Dale. No sé,
yo
por lo menos me van bien. Ay, Juli,
así.
No sé, es un ejemplo cualquiera.
Así no,
pero solo antes de que le contestes esta diatriba de qué pasa si todos dejan de tener hijos y vienen al club y más.
No entramos, esto es primera consecuencia.
No, a ver, vos planteabas de los costos de oportunidad y por otro lado planteabas los costos del mantenimiento de toda esta estructura que prolonga lo dado, ¿no? Y yo decía, me preguntaba a mí misma. Si es tan difícil sensibilizar o generar una sensibilización en la cultura respecto de todo lo que la gente se está perdiendo, en el sentido del costo de oportunidad que tenés cuando no tenés determinadas decisiones o no haces tal o cual evaluación, ¿dónde queda el lugar de concientizar respecto de el esfuerzo inconsciente que estás haciendo para mantener o para propagar lo dado? O sea, es como que argumentalmente me encanta poner, me gusta ese versus y esas dos como balanzas, digamos. Pero me pregunto cómo llevas a un nivel consciente todo ese trabajo que vos estás haciendo por no bajarte del tren, ¿se entiende? Y continuar o colaborar con esa ergonomía cultural. O sea, por un lado es el costo de oportunidad, es el costo por la inacción. Y el costo del mantenimiento del esfuerzo en lo dado vendría a ser el costo que tiene en el fondo la inacción. O sea, como que no.
Sí, no, creo que hay un ejemplo, por lo menos a mí, cuando él habla de lo dado y de la energía para mantenerlo, para mí yo me enfoco en un bonsai. Que para que esté como tiene que ser, hay que mutilarlo, cortarlo, invertir energía en mutilar, que es quitar una posibilidad de crecimiento que el tipo tenía naturalmente, se lo cortás, la raíz.
Pienso en un bonsai, ok.
Entonces el bonsai queda ahí chiquito, está bárbaro, estéticamente puede ser, llega a ser hasta lindo, pero es producto de una mutilación de todas las posibilidades que tenía. Le cortaste los costos de oportunidad a morir.
Muy bien, López, bien, gracias.
Para ahí hay costo de oportunidad y costo de mantenimiento, las dos.
Sí, claro, cosas. Porque lo que, a lo que voy es que la postergación es la suma de los costos de oportunidad más los costos activos de mantenimiento de lo dado, disfrazado de inacción.
Okay.
A lo que voy es que si nos quedábamos solo con el costo de oportunidad, teníamos un modelo basado en que había una inacción y decías, uy, esta persona se está perdiendo cosas muy importantes porque no actúa.
Claro.
Y no es solo que no actúa. No actúa por un lado, pero necesitamos un modelo de semántica más proactiva, porque yo, ¿sabes qué? Si yo tengo un modelo en donde lo único que digo es esta persona no actúa y solo hay costos de oportunidad, ¿cómo estudio y cómo explico la alimentación activa de la criatura de lo dado que se alimenta de algo que necesariamente es suscriptivo porque es de una dinámica, es de una persistencia? Y las cosas para persistir, sobre todo en esta época, chicos, bienvenidos a la época en donde la persistencia es sinónimo de articulación, de energía y de inteligencia. Ese es el lenguaje de la persistencia. La persistencia lo que te dice, así como el premio cada vez va a ser mayor de la persistencia, porque la persistencia es todo. La persistencia es todo. Pero para que haya persistencia, si hay persistencia, hay dinámica energética, hay inteligencia, hay alguien operando, hay alguien trabajando. Y nosotros, para cada cosa que persiste, tenemos que poder ver cómo se irriga. ¿Cómo se irriga? ¿Quién lo irriga esto? ¿Quién lo alimenta? ¿Vieron cuando están los tipos y tienen que entrar a la cámara, tienen que robar el diamante? Y lo primero que tienen que ver es las líneas eléctricas. ¿Cómo se alimenta la electricidad? ¿Cómo llega la electricidad a todo el sistema? Acá estamos haciendo una trazabilidad de cómo se alimenta. Y cuando sigo los schematics, veo que las líneas llegan a vos. Lo dado se alimenta de vos. Lo dado se alimenta de tu suscripción disfrazada de latencia. Y en ese sentido, fíjate qué interesante, porque la chicana de López, de loco, yo me estás pidiendo que me tire al agua y demás, es en algún punto
bajo la falsa promesa del mejor bote.
Claro, pero yo lo que digo es, yo no te estoy pidiendo que hagas algo que es una locura o que es ostensiblemente riesgoso. Yo justamente lo que te estoy diciendo es otra cosa. La metáfora de que no hay un bote. Yo te estoy pidiendo que te subas a que te tires al agua. Te estoy invitando a un bruto yate, ¿me entendés? Sí. A un bruto yate. Entonces, no es. Porque. Lo que yo estoy planteando es que la flotabilidad de tu embarcación es peor que la flotabilidad de mi embarcación. Porque, ¿sabes qué? Mi embarcación se llama flotabilidad. Es un monumento a la flotabilidad porque no. O sea, tu embarcación no es flotabilidad. Tu embarcación no se sabe si es un submarino. Porque por momentos, por cómo coquetea con el fondo, yo no sé si es un barco, un submarino, una cosa que se cayó, de un teleférico que descarriló y que está en la Nahuel Huapi hundiéndose. Y claro, uno ve la foto y dice, es un barco. Hay gente navegando, ¿no?
Tiene razón en que vos todavía no le probaste que tu barco es un
yate. Yo era la metáfora de la humanidad.
No, pero a ver, yo no probé. Yo no tengo que hacer una demostración cerrada. Yo lo que estoy planteando es... ¿cómo pienso? Estamos hablando de hipótesis, de estadística y de muchas cosas que son reales. En algunas cosas sí yo puedo decir que demostré, en algunas cosas, no todo, pero en algunas cosas me parece que esto tiene un nivel de realidad, de implementación, que no es como hace 20 años atrás, quiero pensar. Entonces, evidentemente no lo convencí. Evidentemente uno trata de decir, che, mirá, flota, vuela, camina, corre, hace un montón de cosas, y hasta que el otro no lo ve o no lo siente. Pero yo a ver, ¿cuáles son los parámetros objetivos, si es que hay, para discutir flotabilidad, para discutir niveles de realidad? Bueno, por supuesto que eso es algo discutible.
parecería ser que si uno es demasiado pícaro, como suele ser López, hasta que yo no te mostré un planeta completo funcionando, ya con llave en mano, en donde vos ves, haces un cambio cómodo, pim, pim, y viste, tenés una cobertura completa, pero eso también es una trampa intelectual.
Sí, porque... ¿Qué pasa del relato épico de uno construir ese bote también?
Claro.
O sea, vos estás cómodo ahí esperando que aparezca ese bote y ahí me paso. O sea,
claro, es que lo que dice Pablo es real, porque acá es lo que estamos hablando, es que la falta de flotabilidad de tu barco tiene una faceta dopante que es justamente una mala evaluación de riesgos relativos y de zonas de confort. Lo que hace esta cultura, por medio de todos estos macanudismos procesados, es darte sensación, y como dice la me encantó lo que, como lo presentaste, lo de esta escritora, hay cosas que es una ergonomía cultural de la autodestrucción gestionada, en donde vos hasta podés contemplar con mucho cinismo tu autodestrucción, y hay como una placidez, como una membrana de satisfacción. Yo vuelvo siempre a Sueños de Akira Kurosawa, en lo que siente el esquiador en la montaña que se está quedando congelado. Recuerden eso, el tipo que se está quedando congelado siente sueño.
Confortable.
No, pero mira vos, porque... Sueño, López. Suente sueño.
¿Ella está más dormida, es ella?
No, ella.
Hoy estoy re despierta.
Está muy despierta, muy despierta.
No, yo entiendo que uno puede quedarse escuchando plácidamente la música de los violinistas del Titanic y decir, ah, esta inclinación ya va a pasar.
Como en Corea, ¿viste lo que pasó? Eso hay que analizarlo.
Terrible,
eso es para hacer un, te juro, algo invento. Porque
que
eso
les
es la cultura.
Quietos,
eso es la cultura. Murieron por hacerle caso. Es increíble. Cultura,
sí, sí, con porteños no pasa, te digo.
No. Se salvan todos.
Mátanse uno con otro, pero no se queda.
Bueno, pero pues no, escúchame lo que hablábamos de Fukushima.
Por eso Río Revuelto es argentino.
Y se autofestejan. Me parece que más.
Che, mira, hasta tu anotador te quiere cachetear. No te alcanza, pero te quiere cachetear tu anotador.
Más expreso para ti.
Espera, dale, que no perdamos momentum. ¿Qué había?
No.
Vicky, ¿no estás despierta?
Vicky se congeló.
Pilotes de plástico no se corró hoy.
Claro. A mí me había quedado alguna cosita de lo de la alemana que estaba buenísimo, pero fíjate cómo el arte tiene esta impunidad para estetizar esto y para describirlo y que sea menos dramático. Nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer en creatividad post-artística es que tenga grip, que tenga profundidad. Que este alegato, lo mismo que ella cuenta sin pena ni gloria, que es algo anodino, ¿viste? Porque ya lo tenemos incorporado. Tenemos que convertir la trama trascendente que está rodeada por Lodado en algo estructural y brillante. A ver.
Yo creo que le falte dramatismo a lo que plantea. Le falta, no sé si contundencia en alguna solución o algo por el estilo, pero dramatismo, no sé si diría que le falta.
O sea, es un dramatismo que ya está tan asimilado. Yo estoy de acuerdo que es dramático, pero el dramatismo implica una vivencia de que es dramático. Si vos algo que es dramático te acostumbrás, vivís, porque es lo que dice ella, no. Vivir, ya pierde, claro, una parte del dramatismo que es la vivencia. En el fondo es dramático, es totalmente dramático. Pero es como que vivimos. Cuando vos ya vivís en lo dramático, ya no te das cuenta. A ver, por favor, Pau.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Con otra nota?
¡Parece un robot! Tenemos Queenbot. Queenbot.
Solo de mensaje de texto, de la alerta.
Una sugerencia que supongo que hace. No.
Vicky, empezá a hablar cuando te está grabando el teléfono.
Ay,
parece
no,
que
no, o sea, te pregunto si querés que presente otra nota, pero me parece que no.
No te pregunto
si vale ir despierta con otra nota. Dice.
Ah, sí. Sí, de las cuatro presentadas, sí.
Sí, dale, Vicky, dale.
Yo pensé que se quería poner a presentar algo desde su casa.
Mandá, pero empezá a hablar una vez que la computadora te muestra que está grabando.
Qué malo.
Bueno, tenemos que hasta que
no,
hasta
no,
que
es lo de la alemana, pero tenemos, ya
mandemos una pausa.
No, que está protocolizado, además es un dramatismo que está dentro de determinados protocolos, ya sea de concepción y de conceptualización de la realidad como de comunicación del arte, entonces desde ese lugar creo que pierde impacto, pero eso.
Bueno,
también hay una función muy humana de acostumbramiento, claro, para poder sobrevivir.
El digo, treadmill.
Digo, sí. A mí me llevan una noche a Irak, creo que no paso la noche. Ahora los iraquíes viven tranquilos, saben que los bombardean, que hay chalecos bombas, están como acostumbrados. Probablemente si me llevan a la Villa 1114 o 31, 1114, no sé cómo es, también moriría. Sin embargo, hay gente que vive y.
Bueno, pero justamente la lógica, el eje que acá siempre hablamos, el equilibrio entre motivación y acostumbramiento, es la maravilla del ser humano, y esa es una herramienta que nosotros tenemos que poder gestionar. Estamos en vivo con Vicky Sichero, a ver.
Deja de criticarme suficiente y estoy mandando mensajes en vivo. Oh. Quería decir algo sobre este señor defensor de los millennials, sobre dos cositas que puntúan en su comentario. Primero, decir que ciertas características son ineludibles porque forman parte de la identidad de una generación es como culpar al paquete genético de que sos malhumorado. Es derrotista, es básico y además es como muy esperable y trillado. Y por otro lado, respecto de que hay que observar más lo general que lo individual. ¿De qué se piensa que está hecho lo general? De elecciones individuales, papá.
Tiene un problemita con el botoncito todavía. esa acción individual todavía.
Qué fenómeno. Como la verdad,
papá,
que
me mató.
Pareció casi guionado, te digo, de cómo lo dijo. Bueno, la verdad que está muy bueno, como casi como dejarlo. ¿Alguien quiere responderle a papá? Bueno, bueno, chicos, realmente buena velada. Les recuerdo que el jueves que viene empieza la temporada de Club y Más oficial, que estamos preparando con las chicas, así que va a ser un jueves realmente muy especial. No se lo pierdan. Nos vemos en ese momento. Chao.